señores.
¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy, Miguel? Este es Antonio Flores.
Bueno, mira, tenemos bastante cosas interesantes. Por ejemplo, va a estar con nosotros Andrés Martínez de Velasco, que es estudiante de Bard College y a la vez reportero para La Voz, y nos va a contar sobre su investigación con la gasolina. ¿Algo? A ella le gusta la gasolina.
Ave María Purísima, hasta Daddy Yankee vamos a meter acá. Pero sí, no, es bastante interesante lo que nos cuenta, que se refiere a la contaminación y por qué hay diferente tipo de gasolina en el condado de Dutchess a diferencia del condado de Ulster, por ejemplo.
Sí, porque yo noté, no sé si vos lo notaste también, pero yo noté que la gasolina es más cara en el condado de Dutchess que en Ulster. Y no se sabe por qué, o sea... Uno puede pensar, yo pensaba que eran los impuestos o que es un lugar más caro. No, ya nos va a decir por qué.
Bueno.
También va a estar con nosotros Cristina Brusca, que es colaboradora de La Voz con ilustraciones y la sección de juegos. Y es una de las que está muy metida con el concurso de Spelling Bee.
Sí. Pero sabes de que una de las cosas personales que me llamó la atención mucho de Cristina es de que ha diseñado más de 700... portadas de libros.
Ah, nos va a hablar de eso. Claro.
También, increíble. Se me hace bastante increíble. Simplemente, yo me pongo a pensar que una persona así, si fuera yo, posiblemente pusiera las 700 portadas en la pared así, como para tenerlas.
Es que necesitas una pared grande,
sí,
digamos.
Sí.
Bueno, Cristina Brusca está con el concurso de deletreo que va a ocurrir en abril en Poughkeepsie. Vamos a estar hablando más de ella, con ella de eso, pero también hoy... 7 de marzo es el cumpleaños de mi mamá.
Felicidades hasta Argentina.
Feliz cumpleaños, Luisa. Y mañana, 8 de marzo, si nos estás escuchando en WGXC, mañana es 8 de marzo. Si nos estás escuchando en Robinhood Radio, hoy, feliz día a todas las mujeres, feliz día de la mujer trabajadora, feliz día internacional de la mujer.
Que a la mujer se le debería celebrar más seguido.
Sí, celebremos cada día.
Porque sabes, María, de que en México, ¿verdad? A la mujer a la madre sobre todo se le respeta tanto, se le habla de usted, se le hacen tantas cosas en el Día de las Madres. Pero en el resto del año, pues la madre, tradicionalmente hablando, cosas, claro que las cosas están cambiando, pero tradicionalmente la madre pues es la que se encarga de hacer todos los quehaceres de la casa, ¿no? Uh-huh. La madre tradicional. Y eso de celebrarla solamente un solo día como que no basta. Entonces...
Bueno, y el Día de la Mujer es un día también para recordar la violencia contra las mujeres. Según el Centro de Control de Enfermedades, 1,300,000 mujeres al año en los Estados Unidos, nada más.
1,300,000
son violadas en los Estados Unidos. Una de cuatro mujeres experimentan violencia severa en manos de un compañero actual o anterior. Una de cada cuatro mujeres.
Una de cada cuatro. Es una cifra horrenda.
Horrible. 37% de los casos de violación, solamente 37% de los casos de violación son perseguidos por la ley. O sea, muchas mujeres denuncian, pero después no se sigue el caso criminalmente. Hay demasiado desconfianza de la víctima, ¿no? La víctima se transforma en objeto de consulta. ¿Qué está pasando? ¿Realmente por qué denunció? Solamente 18% de los casos de violación terminan en una condena. Las mujeres se encuentran con la intimidación en el lugar de trabajo. Las mujeres en el ejército también tienen un gran número, números récords de asalto sexual, de violencia sexual. Las mujeres que están en la prisión de los Estados Unidos también tienen muchísimas amenazas y no saben a dónde recurrir. Así que es un. También las mujeres jóvenes en las escuelas y en los campus universitarios muchas veces son forzadas con intimidación, violencia y violación. Así que es un día también para recordar esto y luchar para que no ocurra más y hablar de estos temas. Y hablando de hablar de estos temas, tengo que decir que en la revista La Voz de este mes tenemos una nota sobre las mascotas y la violencia doméstica.
Mascota, a ver, ¿cómo?
Bueno, porque muchas veces mujeres que son víctimas de abuso en sus casas no deciden no salir de esa situación porque tienen mascotas. Y hay estudios que muestran que si, y es lógico también, si tú te vas y dejas atrás a tu mascota, el abusador no puede también lastimar a tu mascota
O
o
sea que
matarla.
hasta la
Entonces,
mascota la lleva
sí.
por la diferencia
Entonces,
que tiene con la mujer.
claro, porque también hay estudios que relacionan una persona empieza siendo violento con un animal, puede seguir siendo violento con niños y personas. Entonces,
Es una cuestión de
entonces hay
coraje que
lament
tiene la gente,
muchas.
sobre todo en este caso los varones, o sea, como que tienen dificultad para mantener su estado ¿cómo se puede decir? O sea, que es de coraje.
Coraje en el sentido de nervios,
Sí,
enojo.
o sea, como que no pueden controlar
Su enojo.
su enojo.
Bueno, ese sería otro tema, pero a veces creo yo que vivimos en una sociedad en donde a los hombres se los educa para que la única forma, o se los educaba, la única forma, la única emoción que se les permite mostrar es la agresión. Y si la agresión es la única forma que tenés de aceptada socialmente, entonces, viste, cuando los niños chiquititos dicen no lloren, los hombres no lloran. Bueno, si empezamos por ahí, después, cuando tenés un adulto que solamente puede manifestarse de esa manera, pero bueno, nos fuimos de
Y
tema.
uno, y no, y uno, lo, la cuestión también es de que uno piensa que esto ha estado cambiando, pero en realidad es un cambio bastante lento. O sea, nosotros aquí nos quejamos de que, bueno, Occidente se queja de ver a las mujeres cubiertas de la cabeza a los pies allá en el Medio Oriente y mostrar de que eso es lo que es. El abuso a la mujer, cuando aquí en este país, aunque traigan vestida de shorts, etcétera, etcétera, el
También
abuso
ocurre.
es
Con
increíble.
respecto a las mascotas que me estabas preguntando, como digo, muchas mujeres tal vez no quieren, tienen miedo de dejar una situación así para que no sufra la mascota y lamentablemente muchísimos refugios no aceptan animales. Entonces ahora
O
hay
sea, los
unas.
shelters, por ejemplo, cuando va la mujer,
No acepta animales. Pero ahora están abriendo, Family of Woodstock va a abrir, va a abrir como espacio para 3 o 4 animales, para que la gente pueda llevar sus animales, entonces no tenga miedo de denunciar. Así que bueno, eso es algo que está en la revista La Voz y te
Es algo
dejamos
nuevo.
porque tenemos que escuchar el show.
Eso no, claro, si no, olvídate. Cambio y fuera.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos en línea telefónica con Andrés Martínez de Velasco. Es un estudiante mexicano, compatriota tuyo. También es estudiante de música y física en Bard College. Pero hoy lo estamos entrevistando por otra de sus actividades paralelas que tiene por ahí.
Un tema bastante interesante, Mariel.
Sí, y es que es contribuidor de la revista La Voz. Y hace poquito tiempo tomó un taller de periodismo escrito en español que dimos en Bard College gracias a varios grupos de la universidad, y investigó sobre un tema que sale en la revista de este mes, como algunos ya lo habrán visto, pero me encantaría que lo hablemos acá en el programa. Buenos días, Andrés.
Buenos días, María, qué gusto saludarte.
Igual. Entonces, ¿qué es esto de la gasolina reformulada? ¿Qué es el tema de tu investigación?
Bueno, yo escribí sobre la diferencia de precios que hay entre la gasolina del condado de Dutchess y de Ulster, que es los dos lados del río. Uh-huh. Pero esa diferencia también existe entre Dutchess y muchos otros condados. Y lo primero que hice fue buscar en la página del gobierno del condado, porque había oído que ahí había una explicación de por qué era más cara. No es mucho más cara, pero sí es más cara. Y quería saber. Entonces, una vez que me metí en la página de internet, decía que era porque la gasolina del condado de Dutchess tenía 10% de etanol para que contaminara menos, porque en el 2004 habían detectado que había un exceso de ozono al nivel del suelo. O sea, el aire que nosotros respiramos en Dutchess tenía un exceso de ozono, y eso puede ser muy peligroso para la salud, para el sistema respiratorio, sobre todo para gente de la tercera edad y para niños. Entonces me puse a investigar un poco más de qué era esta gasolina con el 10% de etanol, y cuando empecé a investigar y empecé a hablar con especialistas, me di cuenta que estaban equivocados en la página del condado. Sí. Y que en realidad lo que decían de que tenía 10% de etanol sí es cierto, pero eso es cierto de casi toda la gasolina del país.
Es verdad, porque cuando uno vas a la gasolinera en Kingston, en Hudson, donde sea, toda la gasolina dice 10% de etanol, ¿no? Cuando,
sí, o si vas en Texas o en California, donde sea, va a tener 10% de etanol.
¿Etanol no es producido por el maíz? No.
Sí, es a base del maíz, aunque también hay etanol a base de caña. Uh-huh. Y de otras cosas, pero el que se usa en Estados Unidos, porque el maíz está subsidiado, es uh-huh. El maíz.
Y 10% de etanol supuestamente debe hacer los gases menos contaminantes.
Sí, o sea, supuestamente lo que sale de tu, ¿cómo se llama?
Del mofle.
El tubo que sale de atrás.
El caño del escape.
Ajá. Lo que sale del escape cuando tiene un poco más de etanol es menos contaminante que si no lo tuviera. Pero la controversia con el etanol es que, bueno, puede que eso sea cierto, pero para producir el etanol tienen que usar maquinaria que va a ser gasolina, y para producir etanol se necesita muchísima agua, y además de que se necesitan fertilizantes que luego contaminan el agua. Entonces es muy complicado. Ya eleva los precios de la comida, porque como es maíz, se vuelve más cara porque usan más maíz para combustible en vez de para alimento.
Es un tema bastante interesante, porque, o sea, tratando de salvar o hacernos tener un aire mejor para nosotros respirar, terminamos con contaminando un poquito más, porque toda esta maquinaria, toda esta agua que se necesita para sembrar estos campos de...
Pero lo que pasa es que lo que está diciendo es que el etanol se hace con maíz en este país, pero se podría hacer con otros productos, simplemente que el maíz como está subsidiado. Pero ese no fue el problema, ¿no? O sea, que si en todo el país utilizamos gasolina con 10% de etanol, ¿por qué en Dutchess es más cara?
Y eso resultó ser por otra cosa, que era lo que estaban equivocados en la página del condado, que es que la gasolina reformulada no es gasolina con 10% de etanol solamente, sino es otro tipo de gasolina que ha sido refinada más para que sea todavía más limpia. Entonces los componentes más malos de la gasolina se los quitan, y esa es la que venden en el condado de Dutchess. Entonces son componentes como el benceno, que tiene es un componente que puede provocar cáncer, y otras cosas de ese tipo, mayoritariamente ozono.
Bueno, ¿y qué tanto es la diferencia en precio?
Bueno, yo lo calculé de acuerdo a las estadísticas de la Agencia de Protección Ambiental Nacional, que calcula que por vehículo individual se consumen 500 galones de gasolina al año. Uh-huh. Y entonces, comparando 500 galones con el precio de la gasolina convencional y con el precio de la gasolina reformulada, es aproximadamente $1.52 a la semana, que es, la verdad, es muy poquito. Son como $80 al año, más o menos.
¿Y por esa diferencia, cuánto más limpio sería el aire?
Pues la gasolina reformulada, con lo que ha sido, o sea, no ha sido usada en todo el país, pero tan solo con los lugares donde sí ha sido usada, ha reducido la cantidad de contaminantes un 17% en el aire. Entonces es muy efectiva. Pero es más cara producirla, y para producirla las compañías petroleras, si se les exige que vendan solamente ese tipo de gasolina, protestan porque necesitarían invertir en maquinaria que pueda producir esta gasolina, que es más limpia.
Entonces, esa gasolina que se consume en Dutchess viene, me imagino que de la misma refinería que viene, que las otras, de que la más cercana que me recuerda a mí es en una que está en Nueva Jersey, ¿no?
Verdad, no sé de qué refinería es dueña.
Pero eso es verdad que existe Mobil de un lado y del otro, existe Shell de un lado y del otro, existe...
Sí, no, lo quiero decir es de que esa misma refinería, si estamos hablando de esta, produce las dos clases de gasolina, simplemente que cuesta más producir esta clase.
Y pero por eso nos cobran un poquito más, nos cobran esos centavos más, porque básicamente 1.50 a la semana no es tanto, y estamos... ¿Cuántos coches? O sea, ¿cuánto es este 17%? ¿Qué quiere decir 17% de aire limpio? Porque a mí me...
Creo que 105 mil toneladas de contaminantes, pero no me acuerdo exactamente cuánto, pero para ahorita... Han sido por lo menos el equivalente a 16 millones de autos menos en las calles.
Bueno, tú, Andrés, como vienes, si mal no recuerdo, de la Ciudad de México, un lugar que da mucho que desear en cuanto a contaminación, sí. Imagino que ahora que escribiste e investigaste sobre este tema, te pone a pensar un poquito sobre la contaminación en el DF. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Pues sí, ahora que no lo había pensado, pero ahora que lo pienso, si aquí está así, no quiero ni pensar cómo está en el DF, porque va a ser un asco.
Y con respecto a esto de que lo que estaba hablando Antonio de las refinerías y que sale más caro, ¿es posible que tener este tipo de gasolina aquí en Kingston o en otros condados? Porque si está limpiando el aire, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema?
Pues sí. Sí se podría en teoría, pero es cosa de que los representantes legales tomen ese paso y tomen esa decisión de que quieren hacer una ley que exija la venta de esa gasolina exclusivamente. Pero es muy difícil porque hay muchas compañías con mucho dinero que presionan a los legisladores para no pasar ese tipo de medidas.
Me imagino que también las gobiernos locales tendrían que hacer propuestas para aumentar impuestos.
¿Perdón?
Y como comentario, pienso que los gobiernos también locales tendrían, en caso de que tomaran esa decisión, subir impuestos para poder, o sea, más impuesto a la gasolina, para poder vender, darse esta clase de gasolina en los condados de por acá.
Sí, tal vez, pero bueno, yo creo que más que nada lo que compensa el costo extra es que, o sea, lo que compensa el costo extra de producción es el costo extra de venta y compra. Entonces, cuando tú pagas más por ese tipo de gasolina, ya yo me imagino que ya con eso se cubren los gastos de haberla producida.
Claro, porque básicamente es eso, unos 50 más a la semana o $80 al año por persona. ¿No es tanto?
No es tanto, pero...
No sé por qué no lo hacen ya. Cuando yo leí tu nota, Andrés, pensé, tendrían que todos tener esto. Si es posible tener una gasolina más limpia. Y aparte mencionas en la nota que si el ozono a nivel del suelo es peligroso. Yo no tenía ni idea, porque cuando uno habla del ozono, por ejemplo, en Argentina hay un agujero en la capa de ozono, pero
la capa Patagonia.
Ozono allá lejos,
pero es muy diferente.
Si no hay ozono allá,
es porque el de la capa de ozono no lo respira.
Ajá, pero si lo respiras, chao. ¿Y qué pasó? Sí. Hubo un caso, ¿no? De muertes incluso cuando había mucho ozono.
Sí, bueno, es que es muy difícil decir que alguien se murió específicamente por ozono, porque es un factor que debilita tu sistema, pero yo creo que finalmente lo que acaba pasando es que algo más te mata, pero porque tu sistema estaba debilitado. Pero hubo un caso en el 2004, en el verano del 2004 en el Reino Unido, que fue un verano que, no sé si se acuerdan, pero salí en las noticias todo el tiempo que en Europa hacía muchísimo calor y había un exceso de ozono al nivel del suelo en el Reino Unido. Y esto acabó matando aproximadamente 700 personas.
Wow.
Denme un segundo, 460 personas, perdón.
460 personas murieron a causa de demasiado
sí.
ozono y demasiado calor en esa época. Y eso fue una
sí.
investigación de una universidad, ¿verdad? O sea, que sí,
sí, de la Universidad de York.
Encontraron una relación entre el ozono y la
sí,
muerte.
Sí, es preocupante porque, bueno, aquí también en verano hace bastante calor. Y si hay un exceso, o sea, si hay muchísimo ozono en el aire, sí puede ser muy peligroso.
Pues mira lo que son las cosas, esta semana precisamente escuchaba al secretario de Estado de Estados Unidos decir que aquellos que no creen que el calentamiento global existe es que están metiendo su cabeza hasta en la tierra como una avestruz. Porque sigue todavía mucha gente pensando que no existe, sobre todo, sobre todo mucha gente que se opone a los resultados que hacen las investigaciones que hacen los científicos.
¿Hay algo más que quieras agregar, Andrés, sobre este tema?
Bueno, sí, de acuerdo a lo que, con respecto a lo que dijo Antonio ahorita, este tipo de gasolina no solo reduce el contenido de ozono, sino que es más limpia en general, entonces también ayuda a disminuir el calentamiento global porque no produce tantos gases de invernadero, que son los que provocan que haya un sobrecalentamiento. Entonces, no solo es mejor para nuestra salud, sino también es mejor para la salud del planeta y del ambiente. Porque también el exceso de ozono puede ser muy malo para los animales y las plantas.
Claro.
Okay.
Sí, los humanos.
Entonces, todo está muy, muy conectado.
Definitivamente. Pues yo tengo muchas ganas de tener ya la edición de La Voz para poder leer tu artículo. Suena muy interesante, Andrés.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hola, Manuel, ¿qué pasa? Mira, que estoy buscando...
A ver, ¿cuánto quieres?
Que no, Manuel, que no eso. Que estoy buscando un guitarrista.
¿Para qué?
Para cantar con él. Me estoy quitando... Solamente me pongo de vez en cuando. Estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta. Para irme a una farmacia y ponerme ciego la receta. Me estoy quitando. Mentira, que te he visto yo pa'l polígono. Me estoy quitando. Que no era pa' mí, que era pa' otro que también se está quitando. Estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta. Pa' olvidarme de tu amor y no volverme majareta. Me estoy quitando, que no, me estoy quitando, que sí. Solamente me pongo en vez en cuando. Me estoy quitando, mira, me estoy quitando, que sí, cojones. Solamente me pongo en vez en cuando. Me estoy quitando, que no me lo creo. Me estoy quitando, pues créetelo, chaval. Solamente me pongo que en vez en cuando. gitano leeré, cuento el gitano lará. Solamente me pongo en vez cuando.
Ahora sí, amigos, esto es Que Cocinaré Hoy. Soy Mariel Fiori.
Ahora sí, antes no.
Antes no, era mentira.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos con María Cristina Brusca. Es una artista, una maestra de español. También es colaboradora de la revista La Voz. Y estamos hablando con ella por algo muy interesante.
Y es argentina, che.
Y también es todo, sí, todo positivo, digamos.
Todas las virtudes. Bueno, encantada de estar acá con ustedes y llegar a los oyentes.
Esto de maestra de español, y creo que hay un proyecto que se está viniendo, que nos encantaría que nos hablas un poco, el concurso de deletreo.
Sí, un concurso de deletreo que se va a hacer en Poughkeepsie. Creo que está organizado por...
La revista La Voz.
Ajá, para variar.
No, también está Hudson River Housing, Bazaar, el programa de educación en inglés de Bazaar. Y no sé si habrá otro patrocinador por ahí, pero estos son los...
Bueno, esto es como semejanza de lo que en inglés se llama el Spelling Bee.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué es el Spelling Bee?
Bueno, el concurso de deletreo en español, bueno, significa que en este caso los niños van a deletrear palabras.
¿Niños como de qué edades?
Bueno, eso depende de los niños que se inscriban.
Oh, okay.
O sea, yo...
Estos son de quinto grado, cuarto o quinto grado, más o menos.
Sí. No estoy segura si todos los niños van a ser hispanos o niños que aprenden español en las escuelas.
Los dos.
Pero en las escuelas se empieza a aprender español en middle school, pienso.
Sí.
En la escuela intermedia, así que no creo que sean niños muy pequeños.
Es difícil porque si uno estudia español en la escuela, entonces tal vez es más fácil escribir, pero si estás en tu casa hablando español y no estás estudiando cómo se escribe, ahí viene el problema. Por ejemplo, la palabra problema, ¿cómo se deletrea?
Problema. Se escribe P.
Sí, pero
o sea, imagino que ellos tienen tiempo limitado, sí, para poder...
Para poder deletrear tienes que saber escribir la palabra.
A ver, danos un ejemplo. ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría?
Bueno, por ejemplo, cada palabra, si bien tiene un sonido, cada letra tiene un sonido, cada palabra está formada por diferentes sonidos, fonemas. Cuando queremos decir el nombre de la letra, lo decimos, bueno... No exactamente como suena en la palabra. Si quiero decir mariposa y comienza con la letra M, en el concurso de letreo debo decir M. M-A-R-I-P-O-S-A.
Bien.
Mariposa. Ay, pude hacerlo.
Bien.
Bueno, he pasado la primera
ronda. Sí, por ejemplo, la palabra es árbol, que hay un acento por ahí. ¿Cómo dirías?
Y entonces debo decir A acentuada.
Ah.
En español, al tener acentos que no existen en el inglés, tenemos que decir el nombre de la vocal acentuada. Bueno, solamente se acentúan las vocales, ¿no es cierto?
Entonces, si alguien dice la palabra... O el deletreo sin la palabra, sin la letra acentuada, no la obtiene bien.
No gana.
Bueno, pienso que no.
Ok.
También deben decirse las mayúsculas.
Ok.
O sea, por lo que estuve leyendo acerca de los concursos de deletreo, el niño puede o debe escribir la palabra. Y, o sea, escucha la palabra. La repite para estar seguro que la entendió bien.
Sí.
Y la escribe.
Ah, la puede escribir.
La puede escribir. Es lo que leí de otros
concursos. A mí eso es lo. O sea, hay muchas personas. Pienso que en mi caso podría ser que se me facilita mucho más. Como ahorita que dijiste problema, como que tenía que escribirlo primero, problema, antes de decir la palabra.
Y a mí me parece bien.
¿No te parece bien?
Sí, sí, me parece bien.
Sí, ¿no?
He visto que lo hacen en algunos de los concursos de deletreo que estuve buscando en internet, porque realmente no, yo no tengo experiencia en el tema.
Sí, bueno, creo que escribiéndolas es una ayuda.
Sí,
una...
para los niños hispanos, realmente los niños conocen el idioma y usan el idioma y hablan, pero realmente no aprenden a leer y escribir en español, aprenden a leer y escribir en inglés.
Sí, no, y es que para ellos, por ejemplo, los que están creciendo aquí, que están yendo a la escuela, que no aprenden de acentos, que en inglés las palabras pueden, las letras pueden sonar diferente y escribirse, o las palabras pueden escribirse diferente y sonar diferentes.
Sí, sí, yo creo que el español parece más fácil, pero hay muchas palabras, como por ejemplo la palabra fácil va con C, no con S. Y por ahí he visto gente escribir fácil con S, que por no voy a decir quién, pero está muy mal, es con C.
Claro, porque difícilmente los niños no solamente no saben escribir en español, no leen en español.
No leen en español.
No leen ni escriben. Y cuando lo hacen, porque me ha tocado estar con algunos niños, tienen un orgullo terrible, enorme, no terrible, sí. un orgullo fantástico, sí, de poder leer en español. Tiene algo que ver también, pienso, con el espíritu, con la emoción, con las tradiciones, con la familia. Sí,
pero no quieren aprender.
Sí, quieren.
Le da mucho orgullo.
Le da mucho orgullo poder hacerlo. Pero no, a ellos no se les enseña.
Sí.
Si han ido en alguno de sus países de origen a la escuela, que era el caso de este niño, un chiquito uruguayo que había aprendido a leer y escribir en español. Entonces estaba en una escuela. Ya era bilingüe y seguía aprendiendo inglés, pero él podía leer en español.
¿Cómo hacemos para aprender más palabras? Esto creo que fue el tema de tu nota de la revista de febrero, el secreto.
Sí, el secreto. Bueno, el secreto, yo pienso que... bueno, esto es una cosa personal. Pienso que se habla menos con los niños de lo que se hablaba antes, y que los chicos también juegan menos entre sí y se usan menos los juegos de palabras. Y el juego de palabra, la ronda, el juego, transmite el idioma. Y lo transmite por repetición, pero no es una repetición tonta. O sea, puede ser que un juego de palabras sea una cosa sin sentido, como un nonsense. Claro, pero sin embargo los chicos están aprendiendo una estructura. Sí, aprenden, bueno, cuál es el sujeto y el predicado, digamos, alguien que hace la acción y la acción que se hace. Aprenden a conjugar el verbo, cosa que en español es muy importante.
Sí.
Aprenden que si el sujeto hace la acción, tienen que usar el artículo. Sí, bueno, no sé, acá
estamos hablando con una maestra de español, definitivamente.
Es una maestra de español. Bueno, en la nota de la
bueno, voz, yo tuve que
estaba explicando justamente esto, y que los niños juegan demasiados videojuegos, tal vez, y hay menos formas, menos conversación, y que por eso hay un estudio por ahí que dice que este año, no sé, en esta época los niños hablan, conocen 4.500 palabras, pero hace más de 50 años los niños sabían 10.000 palabras.
Sí, es un experto en
lectoescritura. O sea que perdimos nuestro vocabulario.
Sí.
Se está perdiendo.
Perdimos la mitad del vocabulario.
Pero tengo buenas noticias.
Buenas
noticias para los hispanohablantes y amantes de la cultura hispana. Bueno, primero tengo que decir que yo amo también el inglés y otros idiomas, y pienso que todo lo elaborado por el hombre y la cultura es fantástico. Pero lo que representa para nosotros la herencia hispana, pienso que es muy importante que los niños y las personas que estamos aquí sintamos el orgullo, y no que lo veamos como una cosa, como poca cosa, digamos, sino que realmente es muy valioso, como es la cultura de otros países. Bueno, como siempre, yo me voy por las ramas.
La buena noticia.
La buena noticia es que el director del Instituto Cervantes, leí hace un tiempo, piensa que se va a cumplir el sueño de Simón Bolívar. De una América unida, pero de una América unida por el idioma.
Okay.
¿Qué idioma? ¿El Spanglish?
Bueno, el español.
Ah, ok.
El español, que sigue evolucionando. Yo no le tengo miedo al idioma que evoluciona entre las personas. Le tengo miedo al idioma que involuciona o va para atrás con la publicidad, por ejemplo. Uh-huh. Donde se usan estructuras incorrectas simplemente porque comercialmente queda mejor.
Uh-huh. Causa gracia.
Claro, por ejemplo, nosotros, la publicidad de McDonald's que decía I'm loving it, ¿sí? Y la traducción en español es me encanta. El español le ha sacado millas de adelanto porque es correctísimo decir me encanta. Y sin embargo, I'm loving it es completamente incorrecto. Es un verbo que no se puede usar en el gerundio. Mm.
En inglés.
En inglés. Bueno, para continuar con lo del sueño
de Bolívar con la lengua.
Bueno, por empezar, Brasil, que digamos es el país gigantesco con muchos hablantes, ha puesto el español como idioma obligatorio, como segundo idioma obligatorio. Wow. En las escuelas. Es una gran cosa para la integración.
Hay que tomar en cuenta que Brasil tiene más de 180 millones de personas.
Sí, sí.
Argentina, 40 millones. O sea que es un gran número de posibles hispanohablantes que viene las próximas generaciones.
Y la cantidad de hispanohablantes con diferencias en Estados Unidos es muy, muy grande. Y según ellos piensan, y pienso que es muy interesante, que nos tiene que haber sucedido, por ejemplo, a Mariel y a mí, que usamos el voseo uh-huh. argentino, que bueno, yo a veces hablo de tú.
Claro, para
enseñar a los alumnos o para hablar con personas que no son argentinas. Quizás por una cuestión de respeto, en el caso de otras personas, uh-huh. y empiezo a usar palabras que no se usan en Argentina. Sí, por ejemplo, que vamos a comer un maíz tierno y nosotros le decimos choclo.
Claro.
Pero acá cuando voy a otro lugar y digo elote. Sí, elotito tierno.
No vas a decir choclo porque choclo nadie lo entiende.
En realidad, el idioma, y es lo que piensa el director de Cervantes, el idioma se va enriqueciendo de una manera muy grande. Lo que se pierde totalmente en este país es la lectura.
Y eso es lo que nos está afectando, porque lamentablemente lo que yo veo es que estamos escribiendo muchísimo más que como se escribía antes, porque ya nadie usa el teléfono fijo, todo el mundo utiliza el móvil, y en el móvil utilizan los mensajes de texto y las redes sociales, y en las redes sociales publican, la gente escribe muchísimo, hoy en día se escribe muchísimo más que antes, porque uno escribe y escribe y escribe,
sí.
Emails, textos, redes sociales, y ahí es donde ves que lamentablemente, como decís vos, si se perdió la lectura, también se está perdiendo la forma de escribir bien y aparecen errores de ortografía bien grandes, entre otras cosas.
Claro, bueno, porque además en la literatura que, bueno, no la gente no tiene que leer a Cervantes, puede leer a muchos autores, uh-huh. pero es la palabra escrita y en general, y la literatura buena sobre todo, va a ser una distinción de muchos sentimientos, de muchas situaciones, donde va a usar, por ejemplo, los verbos de una manera muy correcta. Si necesita hacer hipótesis, va a usar el subjuntivo, para nosotros muy importante. Y todo eso, para los niños, aunque estén leyendo literatura infantil, o para los adultos, entra como una cuestión de riqueza. No es que la lectura es algo horrible que tenemos que dejar de lado, y no es como una cultura alejada. Es un logro para la humanidad. Nosotros logramos tener eso. ¿Y por qué lo vamos a perder?
Pues yo vengo de un país en donde la gente no lee mucho libros, desafortunadamente. Es una lástima. Yo crecí sin leer libros, en realidad.
Uh-huh.
Solo periódicos. ¿Cuándo había periódicos?
Bueno, y ahora los escribes.
Pero, no, pero entiendo la riqueza de la literatura. Cómo era la forma de conocer culturas en aquellos tiempos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no solamente es que leyendo aprendes a escribir mejor, también es el teatro de la imaginación, ¿no? Estás leyendo y estás en otro lugar. Pero se nos recontra fue el tiempo y ¿sabes qué? tenemos que saber quién es Cristina Brusca, así que sí. Volvemos en el próximo bloque. ¿Qué te parece?
Yo tenía, quería comentarles algo personal sobre la educación, pero rapidito. Pienso yo que porque hay muchos jóvenes que no están aprendiendo español, o al menos cómo escribirlo. Y muchas culturas en este país tienen escuelas en sus propias culturas. Ya sea hay escuelas italianas, escuelas francesas o hebreas. Los hispanos, pienso que ha llegado la hora en que grupos de hispanos que realicen una escuela en los sábados, por ejemplo, para mandar a los niños ahí a instruirse en español.
Qué idea interesante.
Yo pienso que eso sería algo bastante importante.
Ahí está tu proyecto de emprendimiento.
Si es que queremos uh-huh. tener a los niños bilingües. Es un proyecto y obviamente estaría abierto para personas anglosajonas que quieren aprender la lengua.
Claro, sí, sí.
¡Oh, pero qué ratoncito tan lindo! ¿Y ya vas a la escuela, mimoso?
No, porque estoy chiquito.
¿Y no te gustaría aprender a leer?
¿A leer? ¿Y para qué?
¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él.
En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas. También hay que ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas. También hay que ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción.
Luego siguen la E, la I.
Llegamos al final de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y estamos con María Cristina Brusca, que nos estaba contando un poquito de este concurso de deletreo en español que se viene para Poughkeepsie. Les paso las fechas. El concurso va a ser el día sábado 26 de abril en Main, en el lugar que se llama Art Centro, que está en el número 485 de la Main Street en Poughkeepsie. Pero el 12 de abril va a ser la registración. Así que tenemos todo este mes de marzo para prepararnos, para estudiar más español, leer. Ahí en la revista La Voz de este mes hay algunos juegos de palabras para aprovechar y practicar esto de deletrear. Me gustaría que nos digas, Cristina, eso que me comentaste recién de la mamá bilingüe. ¿Cómo es esa historia?
Bueno, hace un tiempo conocí a una mamá mexicana que estaba con su niña muy pequeña. Y la niña era pequeña y bilingüe. Y la mamá también. Realmente hablaba un inglés muy, muy lindo. Y yo le pregunté, bueno, pero tu hija, ¿en qué idioma le hablas? Y me dice, bueno, en español. Porque ¿en qué idioma voy a decirle que la quiero?
Wow.
Y realmente fue muy, muy, muy emocionante. Pero si lo pensamos, en realidad todos queremos escuchar la lengua materna. ¿No es cierto? Esa primera comunicación con, bueno, con nuestra madre, en realidad nuestra madre, nuestro padre, y
la bueno, lengua familiar.
La lengua familiar, la lengua de nuestros ancestros.
Ya me pusiste a pensar, porque yo les digo, se me sale decirles a mis nenas, I love you.
Está bien.
Pero, no, no, sí, pero ya pensándolo otra vez, te quiero. Como que suena más como yo.
Uh-huh. Ajá. Y que ellas te respondan a vos también, te quiero papá, es como más emocionante que te digan I love you papá.
Ese es un proyecto para el 2014 para mí.
Bueno, el amor bilingüe. Sí.
Bueno, pero María Cristina Brusca, aparte de estar detrás de este concurso y ayudándonos a aprender más español, tiene una larga trayectoria que estamos muy curiosos de saber.
Sí, bueno, porque mi vida en este punto ya es larga. Entonces, por eso la trayectoria es larga. Bueno, yo estudié artes gráficas desde la escuela secundaria.
Okay.
Y me dediqué al libro y a la ilustración.
Sí.
En un comienzo, cuando, bueno, egresé de la escuela, hice tapas de libros en Argentina.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires, sí. Muchísimas tapas de libros. Debo haber hecho más de 700.
Uf.
Y luego, a través
¿qué
de...
¿Qué tipo de libros?
Bueno, todo tipo de libros, poesía, narrativa, comerciales, más artísticos, bueno.
O sea, te pedían un tema y tú te bajabas.
Sí, sí, tenía que leer el libro y aprendí a leer los libros muy rápido. Porque tenía que entregar las tapas muy rápido, hacía como 4 o 5 tapas por mes.
O sea, una vez que leías el libro te venía a la mente la clase de portada que correspondía a ese libro en particular.
Sí.
Interesante.
Bueno, obviamente hay muchos, es una cuestión comercial al mismo tiempo, entonces, bueno, hacía la tipografía también. No sé, Mariel, quizás estés familiarizada con Torres Agüero Editor, que yo hice todas las tapas de Torres Agüero.
Ok, vamos a buscarlas cuando vaya a Argentina la próxima vez.
Sí,
yo tengo una amiga escritora en Woodstock que escribe, qué sé yo, historias medio de así, de dramas y cosas así, pero siempre sus portadas traen algo sexy. ¿Ese era el caso? Me imagino que...
No.
Por cuestiones comerciales, ¿verdad?
Te pide
sexy. Sí. No sé si sexy. Lo que sí hay como una regla de oro es que lo que no mira no vende.
Mm.
O sea que es mejor siempre tener un rostro y ojos.
Oh, okay.
Porque dicen que lo que no mira no vende. No es exactamente así, porque yo he hecho muchas tapas, qué sé yo, de poesía donde no hay una cara.
Pero algo tiene que haber, una cara.
Tiene que haber algo que conmueva, que invite que llame la atención y que invite al lector a...
Y un billete de dólar, por ejemplo, porque Cristina hizo la tapa de La Voz del mes de diciembre y ahora que veo no hay una cara acá. Bueno, está la cara de
George Washington.
Claro.
Está viendo Big Brother.
Esa que queremos tener muchas veces en la billetera.
Millones quisiera tener esas...
Sí, como un millón de esas caras estaría muy bien.
Bueno, y tú...
Y luego, a raíz de que trabajaba con algunas editoriales y trabajé, por ejemplo, con Sudamericana, con la que sigo trabajando.
Que es una empresa grande de impresión.
Sí,
en
fue la más grande de Latinoamérica en su momento.
Creo que yo me leí algunos libros de Galeano con esa impresora.
Con Sudamericana.
Sí. Puede ser. Y bueno, gracias a eso conocí muchísimos autores. Bueno, era como un regalo extra, ¿no?
¿Conociste a Borges?
Sí, hice una tapa de Borges. Bueno, Borges, por supuesto.
Okay.
No recordaría Cortázar. Que me conocía. No, Cortázar vivía en
París.
En París.
hice bueno, tapas de para muchos autores, y a raíz de que yo estaba en la editorial, aunque era freelance, bueno, tenía que ir, y empezaron a pedirme ilustración para niños, cosa que yo en un principio no quería hacer.
¿Por qué?
Porque era como fuera de mi...
¿No era tu cosa?
No era mi cosa. Y al mismo tiempo yo hacía mi dibujo personal. Uh-huh. Y bueno, finalmente realmente me tentó y me empezó a gustar. Me empecé a imaginar miles de ojitos y manitos abriendo el libro... Y me empezó a encantar esa comunicación. Y siempre el olor de la tinta de impresión, que es como embriagador, ¿no? Oh. Que eso te debe pasar.
Alucinógeno,
a ti.
Alucinógeno.
Sí, sí. Es la tinta. Y entonces empecé y trabajé con Marilena Walsh, hice varios libros con ella, pero en diferentes ocasiones y en diferentes editoriales. Y cuando vine acá, empecé a trabajar con Henry Holt. Y mi directora de arte, que también era editora, me propuso que escribiera un libro con mis experiencias de chica en Argentina. Y así nació El de Pampas, en La Pampa.
Me gustaría leer ese libro, pero me llama la atención sobre, siendo tú una diseñadora exitosa en tu país, ¿cómo es de que te vienes a Estados Unidos?
Bueno... vine acá de viaje, me encantó el Valle del Hudson, o sea, no vine a todos Estados Unidos, me encantó Nueva York, me encantó esta zona.
Y ese es un trabajo que lo puedes hacer de donde quieras, ¿no?
Sí, sí, exactamente, ahora mucho más que antes, ¿no? Sí.
Bueno, ¿y ya te fuiste quedando?
Y sí, me fui quedando porque me fue muy bien con ese libro y con otros. Bueno, muy buena crítica, reimpresiones. Creo que he llegado sí, en español y en inglés, sumando las dos, casi a los 200.000 impresiones con ese libro.
Acá tenemos una autora republicada.
Sí, yo he publicado muchísimo, pero allí fue cuando empecé a escribir.
Okay.
Primero lo escribí en inglés y después cuando en Argentina vieron el libro, entonces se entusiasmaron y lo publicaron.
Y lo bueno que
dos libros en español, bueno, ese libro, un libro bilingüe y otro libro en español y en inglés, aquí El Herrero y el Diablo.
Pero tú no eres de La Pampa.
Sí, señor. Yo era una pequeña gaucha.
Oh, sí. Ah, mira, otra cosa que
sí,
no sabía.
Sí, yo iba a buscar las vacas lecheras, arriaba, llevaba a la feria los animales.
Por eso te gusta acá el campo del Valle del Hudson.
Exacto, me encanta, porque puedes tener todo. O sea, iba a hacer las compras en Sulky.
¿En Sulky?
Es un carro tirado por caballos.
Por caballos. Oh. Sí, poner el caballo y el carro juntos. Wow.
Entonces tú emigraste del campo a la ciudad.
No, toda mi familia tenía campos, entonces yo visitaba muy, muy seguido. Y mientras hice la escuela secundaria, mi mamá se ocupaba de su campo. Y todos los fines de semana estábamos ahí, todas las vacaciones. O sea que yo recuerdo que tenía que hacer los trabajos de la escuela y no teníamos luz eléctrica. Así que con el farol hacía los dibujos y estudiaba también.
Es otra Argentina ahora.
Me está hablando es otra de la Argentina, larga trayectoria es otra... que tiene 150
años. Exactamente. Bueno, nos estamos explayando demasiado. Entonces ahora me quiero dedicar a dibujar para mí. Y bueno, me encanta participar en La Voz porque puedo escribir en español.
Uh-huh. Bueno, entonces tú como artista exhibes tu arte acá en el Valle del Hudson.
Sí.
Porque sé que eres maestra también. Háblanos un poquito sobre las dos cosas.
Bueno, empecé a enseñar español, pero en mi casa. Yo sí, tengo un título docente. Uh-huh. Soy profesora de diseño gráfico. Y bueno, aprendí a enseñar arte en el profesorado,
Y bueno, yo lo aplico al español, porque realmente son dos aprendizajes de mucho proceso, ¿no es cierto? Uh-huh. El proceso de usar, de internalizar el idioma, también como el proceso de internalizar el dibujo, no es recordar datos y nada más, uh-huh. ¿no es cierto? Toda la persona se compromete en esto.
¿Tienes un proyecto de un libro para este año?
No,
próximamente.
No.
Rato le llega a uno.
Rato le llega un libro.
Y puede ser, pero... No, el año pasado hice para Argentina la ilustración de uno de los libros de la serie de Mona Lisa.
Ah, Mona Lisa. Que después vamos a sacarle una foto a Cristina Brusca con su Mona Lisa, para que sepamos.
Bueno, ese Brusca, ¿ese apellido italiano? ¿O?
Es italiano, sí. Todos mis antepasados uh-huh. son italianos.
Pues hay mucho más que conocer sobre
Cristina
Brusca.
Pero será para otro día. Yo creo que nos dio un caramelo re rico hoy.
Si me dejan hablar, puedo.
Ella sí. Me voy por la rama diciendo, pero está fantástico. Y nos da muchas historias buenas para contar. Y el hecho de que estás trabajando para Argentina desde Estados Unidos y cualquier persona puede hacer lo mismo, ¿no? Como tuvimos la semana pasada a David Sterman, que está trabajando para una compañía en Texas desde Nueva York. O sea que hoy en día uno puede decidir, sí. Este es el lugar que me gusta estar. Ahora veo para qué empresa trabajo en otra parte del mundo. Total.
Es como la persona que diseña la voz.
Está en Italia.
En Italia. Y así podemos estar aquí trabajando en las montañas de
Woodstock
y... hacer trabajo para otras personas en el mundo.
No,
pero bueno, pues muchas gracias, María.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer tenerte acá.
Bueno, espero que nos veamos en el concurso de deletreo.
Sí, ahí claro. Vamos a llevar a los niños de quinto grado. ¿Ok?
Porque el camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida, porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya, dame. Ánimo compartiendo la sed y el vaso. Ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca y la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Si siempre nos separaron los que dominan. Pero sabemos hoy que esto se termina. Dame la mano y vamos ya, dame la mano.